Primera a los Corintios capítulo 15, ese es nuestro pasaje ya a las puertas de terminar la primera epístola de Pablo a los Corintios, tocando un tema muy relevante, la resurrección, y según nuestro proceso de estudios, ya estamos en el capítulo 15, versículo 5 en adelante. Vamos a retomar un poco este pensamiento, ¿no? Primera a los Corintios capítulo 15. Obviamente lo que está tratando Pablo en términos generales o en términos amplios, totales, completos en el capítulo 15 es la resurrección. Personas dentro de la iglesia de Corintio, no sabemos por qué, pero probablemente por una mala información, influencia, enseñanza o doctrina, había insertado en la iglesia la duda, el cuestionamiento acerca de si la resurrección era algo real o no. De hecho, en el versículo 12, 1 de los Corintios 15, 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Por lo tanto, se entiende, hermano, que dentro de la iglesia había algunos, esos algunos, no tenemos claro quiénes son, sabemos que eran personajes, obviamente, dentro de la iglesia que estaban en contra de la resurrección, no cuestionando la resurrección como un hecho real. Probablemente atribuyendo esto a un evento figurado, simbólico, espiritual, pero no real. Y eso había traído a la iglesia, o estaba trayendo a la iglesia confusión, debilidad doctrinal. Dentro de los problemas que la iglesia enfrentaba ya de carnalidad y desórdenes, se sumaba también problemas doctrinales. Así que la iglesia estaba sufriendo varios embates, varias cosas que eran ya internas, y eso lo hacía difícil, y Pablo, cuando se entera de esta situación, Pablo quiere poner atajo a este asunto. Como le puso atajo a otros que eran de cosas típicas de comportamiento de los hermanos, también ahora Pablo quiere poner atajo en algo que era una falta doctrinal. Y Pablo comenzó en el capítulo 15 llamando a testigos de la resurrección. El primer testigo que llama a Pablo es las mismas Escrituras, versículo 1 al 4. Pablo llama a las Escrituras como testigo de lo que es la resurrección. Y Pablo cita lo que el Antiguo Testamento había descrito de la persona de Cristo, que él no solamente nacería, sino que también como el Cristo, el Mesías, también sufriría, moriría y resucitaría. Y ahí usted lo puede apreciar en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí obviamente, hermano, las Escrituras habla directamente del Antiguo Testamento. Hasta acá el Nuevo Testamento no estaba escrito de forma completa, probablemente algunos fragmentos, algunas cartas, pero no estaba todo. Lo que Pablo está diciendo acá, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado, ya estaba dicho que Cristo iba a resucitar. Y eso, hermano, es una cosa nueva, lo hablamos la semana pasada, nueva para los judíos, que los judíos no pensaban en la tragedia, en la muerte, en el sufrimiento del Mesías, sino solo en su reinado. Siempre fue así la mentalidad del judío. El judío, desde que sabía del Mesías, siempre pensaba un Mesías libertador de la opresión de los demás imperios o reinos. Sin embargo, la Biblia, la Escritura, siempre anticipó que el Cristo tenía que morir y resucitar. Entonces, el primer testigo citado por Pablo son las mismas Escrituras. Entonces, el Mesías tenía que venir a este mundo. Su primera venida se trataba de ¿qué? Venir, servir, morir y resucitar. Y esas cualidades estaban directamente ligadas a una sola persona en este mundo, que vino a servir, murió y resucitó. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret. Se apunta, hermano, con nombre y apellido en la Biblia, según Pedro, ¿se acuerda? Capítulo 2, que lo estudiamos la semana pasada. Pedro apunta al Señor Jesús o a Jesús de Nazaret como la persona, el vínculo que une estas profecías. Van directamente a Él. Entonces, por eso nosotros entendemos que el Salvador de este mundo tiene nombre y apellido, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Aunque en el mundo de los israelitas o de los judíos hoy día se rechace a Jesús como el Mesías, las Escrituras del Antiguo Testamento, si usted las combina con el testimonio del Nuevo Testamento, solo llevan a una sola persona, a Jesús, el Señor Jesucristo. Él es el Señor y Salvador. Él es el que vivió, sirvió, murió y resucitó por nuestros pecados. Testigo de eso es un hombre que no es menor su testimonio. El mismo apóstol Pablo, luego de eso, él se expondrá. Él expondrá su vida. En versículo 9 en adelante, Pablo mismo expondrá su vida. Pero también podríamos dar un apunte de eso. ¿Cuál? Que el mismo Pablo, hermano, que hable de la resurrección, eso no es común, a menos que él se haya convertido también, porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Entonces, nunca Pablo hubiese hablado bien de Jesús. Pero ¿por qué ahora está hablando bien de Jesús? Porque él mismo fue impactado por ese Jesús resucitado. Lo va a decir un poco más adelante. Ahora, Pablo no solo llamó a las Escrituras como su primer testigo en defensa de la resurrección. Ahora procede a presentar la prueba legal de la resurrección. Versículos 5 al 11, voy a leer para ustedes. ¿Qué dice allá? Y siga la lectura, por favor, y empiece a marcar cosas que son importantes, relevantes para ti en este estudio. Primero a los Corintios 15, 5 al 11, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Existen, mis queridos hermanos, dos formas de demostrar un hecho. Una de ellas sería la prueba científica, que se trata de repetir o replicar el acontecimiento, lo cual es prueba de su veracidad. Por ejemplo, la ley de la gravedad, dicta lo siguiente: todo lo que sube tiene que bajar. ¿Es verdad eso? Ah, pero ¿y es verdad? ¿Sí? Es una prueba científica lo que estoy haciendo. No es que lo tiro de ganas. Pero es un buen ejercicio. Si usted quiere hacer ejercicio, haga esto 1000 veces. Y se va a acordar el día de mañana. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Es una ley? ¿Por qué es una ley? ¿Por qué es un hecho? ¿Por qué sabe que es un hecho? Ah, porque científicamente está comprobado que todo lo que sube, baja. Así que si yo me tiro de aquí para allá, es probable que voy a bajar, no subir, ¿cierto? Es una ley establecida. ¿Me sirve? Me sirve saber que todo lo que sube tiene que bajar. Así que, hermano, cuidado con lo que deja arriba de un closet muy alto. Si es una bola de boliche, ojo que todo lo que sube va a bajar. Y usted puede reclamar, pero ¿por qué va a pasar eso? Es un hecho, es una ley, ya se hizo una regla y eso siempre va a ser así, eso no va a cambiar. Con respecto a la ciencia, hay una prueba, se llama la prueba científica. Todo lo que usted prueba y comprueba, y una y otra vez se puede repetir, se establecen ya parámetros, reglas, hechos. Un hecho le toma peso por una prueba científica, pero ojo, hay cosas que no se pueden volver a repetir, pero son hechos. Por ejemplo, la creación. La creación fue un hecho. ¿Este mundo es un hecho? Sí. ¿Quién lo creó? ¿Cómo sabe? Porque la gente de afuera, ¿qué dice? ¿Quién creó el mundo? Según las versiones o posibles hipótesis del mundo, una explosión. Y que a través de una explosión se logró la formación de células y elementos fundamentales que dieron creación. Y después del proceso de miles de millones de años, tenemos lo que tenemos. Eso en combinación con algo que se considera la evolución. Entonces, este mundo evoluciona. ¿Qué significa? Que el mundo cada vez va mejorando, va mejorando, va mejorando. Hermano, absurdo. ¿Usted va mejorando cada día? ¿La Tierra va mejorando cada día? ¿Algo nuevo que te compraste hoy mejora mañana? ¿Un animal, una mascota, un animal mejora? ¿Está evolucionando? ¿Va de algo menor a algo mayor? Nadie. Nada. Todo se descompone. ¿Se acuerda que usted cuando era más jovencito no le dolía lo que hoy día le duele? Y mañana va a ser peor. Ah, bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde la has visto? No existe, hermano, es una hipótesis, ni siquiera es una teoría, porque no hay pruebas que comprueben esa hipótesis. Nótese que una hipótesis es un supuesto. Una teoría es algo que ya tiene, es una hipótesis que ya pasó por una prueba. Ya hay una prueba y se pasa a teoría. No existe. Esto sigue siendo una hipótesis. Alguien supuso que podría ser así. Y curiosamente eso es lo que se enseña en las universidades, si se potencian, si se hacen escritos, y hermano, y no hay ninguna prueba de eso. Hablando de pruebas, la prueba, hermano, que, por ejemplo, para hechos como la creación, como la resurrección, considere la resurrección, ¿podemos volver a hacer la prueba de la resurrección? ¿Puede Jesús volver a resucitar? No, es un hecho histórico. Es algo que ya fue historia. ¿Cómo yo puedo comprobar entonces algo que ya fue historia, algo que ya pasó, que no lo puedo volver a realizar? ¿Cómo puedo saber si eso es real o no? Bueno, hay otro tipo de prueba, la prueba legal. ¿Y qué es una prueba legal? El testimonio de los que participaron de aquel hecho. Y esas son las pruebas, por ejemplo, cuando hay asesinatos, cuando hay crímenes, cuando hay accidentes. ¿De qué se toma a la gente para decir que eso es un hecho y lo legaliza? Se toma de los testigos que están alrededor. Esa es una prueba legal, porque si hubo gente que lo vio, puede atestiguar de esta situación. Y esas pruebas obviamente son mucho más categóricas para nosotros, porque de las científicas poco podemos hacer, pero de lo legal, del testimonio de la gente, eso, hermano, sí es algo que puede ayudar a corroborar el hecho. Otra vez, en la creación, ¿quién estuvo cuando se creó el mundo? ¿Hubo alguien allí? Entonces, ¿cómo podemos saber que fue Dios que lo creó el mundo? Bueno, porque dejó un testimonio. Quedó un escrito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios mismo fue testigo. ¿Y por qué Dios fue el testigo y no otro? Obvio, porque solo Dios estaba presente. Sin embargo, Dios también dejó en las manos de Moisés el testimonio de uno que estuvo cercano a la creación, que fue Adán. Y de Adán se traspasó oralmente la tradición hacia los descendientes de Adán, y todos ellos formaron esa tradición oral, por la cual quizás Moisés también supo claramente a través de su pueblo cómo había sido el origen de todas las cosas. Una prueba legal, hermano, es suficiente. Es importante tener prueba legal. ¿Qué significa? Testigos, testimonios. Y de la creación tenemos de Adán en adelante muchos, los primeros seres humanos que atestiguaron cómo fue la creación. Y sobre eso tenemos el testimonio del mismo Dios. Ahora, ¿hay que tener fe para eso? Sí. Pero algunos dicen, pero es que para creer que Dios lo creó, tú tienes que tener fe. Ok, ¿y para el Big Bang? Para la evolución, ¿no tienes que tener fe también? A mí me cuesta más creer en eso que aceptar que Dios es creador. Es más simple saber que hubo un creador que diseñó todo, que pensar que después de miles de millones de años y muchas choques y cosas se formó y nos formamos nosotros, y la creación y el agua y los animales y los árboles y las semillas y el clima. No lo puedo creer. No me entra. Es que no tiene lógica. Y hermano, ¿cuántos años ya llevamos registrados más o menos de historia? 4.000, 6.000 años de registros escritos. No hay muchos más, ¿eh? No hay escritos más antiguos. Me arriesgaría a decir yo que no hay escritos más antiguos. No hay escritos de 6.000 años. No hay data. No hay nadie más que escribió. Curioso. ¿Por qué? Porque si hemos evolucionado hace miles y millones de años, ¿por qué no hay nada escrito más viejo? Y es porque el mundo no tiene más probablemente de 6.000 años de historia. Pero como el hombre era prehistórico, no escribía. Hacía dibujos. Y ahí empieza todo un show, hermano. En realidad, el hombre nunca fue prehistórico, siempre fue histórico nomás. Desde Adán en adelante existe la gente. Y no hay ningún registro escrito más de 5.000, 6.000 años atrás. La Biblia dentro de los documentos más antiguos. Curioso, pero cierto. Ahora, el punto, mis queridos hermanos, aquí en 1 Corintios 15, para mí, para no desviarme del tema y enfocarme en esto, es que aplicando esta fórmula a la resurrección, ¿cómo podemos probar que la resurrección fue real? Bueno, Pablo hizo dos cosas. Trajo el testimonio de la Escritura, del Antiguo Testamento, diciendo esto tenía que pasar y pasó en Jesús de Nazaret. Y segundo, llama los testigos que vieron este hecho. Entonces trae la prueba legal, no solamente de la Escritura, trae también a personas, cita a personas que vieron el acontecimiento, porque Pablo, para gracia de Dios y para ventaja nuestra, Pablo fue poco posterior a esto que fue la muerte y resurrección de Cristo. Pablo no fue discípulo de Cristo directamente allí en la resurrección, pero Pablo conoció a personas y a muchas personas que vivieron, experimentaron, estuvieron con el Jesús resucitado. Versículo 5. Verso 4, para que tome el pensamiento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. En los primeros llamados a este estrado para dar justificación o testimonio de la resurrección de Cristo es Cefas y después los 12. ¿Quién es Cefas? Pedro, nuestro amado Pedro. Yo quiero conversar con Pedro allá en el cielo, ¿usted no? Me llama la atención Pedro, es un personaje carismático, de repente muy apasionado, de repente metía la pata a fondo, pero tenía un corazón dócil para con el Señor y él, el Señor trabajó mucho con Pedro. Ahora le hago una pregunta, ¿cuándo dice en la Biblia que Jesús se entrevistó con Pedro solo después de su resurrección? ¿Cuándo vemos en los evangelios, en este caso específicamente, a Jesús encontrándose con Pedro directamente cuando ya estaba resucitado? ¿Solo con él? ¿Cuándo? Bueno, la respuesta es no sabemos. Esto no lo sabíamos. No hay ningún evangelio que te diga a ti, ah, y Jesús se encontró con Pedro. No hay ninguno. Pedro vio la resurrección, vio la tumba vacía. Pero Pedro lo que no vio, lo que los evangelios no nos contaron, es que después de que Jesús resucitó, Pedro se encontró con Jesús solo. Pero Pablo lo dice. ¿Por qué Pablo lo dice? Porque probablemente Pedro se lo habrá contado. No me vas a creer, Pablo, pero cuando Jesús resucitó, yo estaba en cierto lugar y él me apareció a mí. Imagínate la situación de Pedro habiendo negado al Cristo. Él había llorado amargamente de arrepentimiento. Y tuvo la oportunidad, supongo yo, en ese minuto que se apareció Jesús a él, de hablar el tema. Supongo yo. Por eso también supongo que esta sea la razón de por qué Jesús no le tocó el tema de su traición, de su negación, cuando se encontró con ellos el día que pasaron la noche pescando. ¿Se acuerda de eso? Mire Juan capítulo 21. Me encanta ese pasaje en realidad. Quise hacer esta coma solo para llevarlos a este pasaje. Juan capítulo 21. Me encanta el pasaje. Es emocionante para mí. Pero mire Juan 21, 3 al 10. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Así era Pedro, ¿cierto? Me dio hambre, voy a ir a pescar. ¿Y qué dice el verso 3? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pedro era el líder natural de este grupo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se acuerda que esto se parece a cuando se encontraron con Jesús la primera vez y Jesús les dijo, ustedes serán pescadores de hombres? ¡Es igual! No es un pasaje paralelo, ¿eh? Los que estudian conmigo ya saben. Es otro pasaje, pero muy similar. Es una situación muy parecida, no pescaron nada. Pero esto no es cuando hay la multiplicación de los peces ahí y son llamados. Aquí ya están en el último minuto, cuando Jesús ya había resucitado. Pero las escenas son tan parecidas, tiene un propósito eso. Versículo 4, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, obvio, no. ¿Por qué? No pescaron nada. Y fue Dios que no les permitió pescar nada, hermano. Sin duda. Verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Qué buen ojo tenía ese hombre que estaba en la playa, ¿o no? ¿Cómo supo eso? Desde la playa. Versículo 7. Verso 6. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué curioso. ¿Parecido a qué? A aquella vez cuando fueron llamados a servir al Señor. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¿Cuántos son 200 codos? Un codo son 45 centímetros. ¿Son cuántos metros? ¿Matemáticos? ¿Algunos más? ¿Hartos metros? ¿900 metros serán? ¿Algo así? ¿90 metros? No tengo idea cuánto es. Bueno, 100 codos son 45 metros, me parece. ¿No? 200 serían 90 metros. No estaba muy lejos de la orilla. Por eso venían arrastrando la barca. La red, ¿cierto? 90 metros hacia el fondo. No estaban tan lejos. Al descender a tierra vieron brasas y mira qué lindo esto. El hombre que estaba en la playa les dijo, ¿tenéis algo de comer? No tienen. Échenle la mano derecha. Mientras pasó ese milagro, ellos cuando llegaron a la playa, mira verso 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿El hombre que estaba en la playa necesitaba de ellos? No. El hombre que estaba en la playa los estaba esperando con un pez asado y con pan. Como siempre, el Señor, el que provee y no necesita de nosotros. Interesante. Pero en esta escena, pasa verso 10, Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Interesante, aquí Jesús se aparece a los discípulos, no a los apóstoles. Pero en esta escena Jesús, justamente hermano, Jesús no habló con Pedro, si usted lo ve en el versículo 15, todos estaban ahí mirándose, todos sabían que era el Señor, pero nadie le quería hablar. Y ahí Jesús toma la iniciativa, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entre paréntesis, algunos piensan que cuando dice me amas más que estos piensan que son los peces, no los otros apóstoles. Muchos traducen estos peces como me amas más que estos que produjiste, estos que pescaste, ¿me amas más que tu profesión? Bueno, lo dejo allí para futuro examen. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, etcétera, etcétera. Lo que quiero señalar de esto, hermano, es que quizás por eso en este minuto Jesús no habló con Pedro de, oye, Pedro, ¿por qué me fallaste? Porque seguramente, como dice Pablo en 1 Corintios 15, vuelvo allá, versículo 5, que apareció a Cefas o a Pedro, probablemente en esa aparición, que no nos contó Jesús, ni nadie nos contó el detalle, seguramente en esa aparición Jesús y Pedro conversaron. Y hubo allí quizás la restauración. Y cuando ya lo vuelve a encontrar, ya no te voy a hablar de tu pecado, de tu caída, de tu error. Ahora te voy a hablar de qué? De tu ministerio. Y ese ministerio tiene que ser basado en qué? En el amor que sientes por mí. Esto no se trata de una responsabilidad, se trata de una respuesta de amor hacia lo que yo he hecho por ti. Bueno, verso 6. Los primeros que llegaron allí que pueden hablar de la resurrección, que pueden dar testimonio de la resurrección, son Pedro, sin duda, y después los doce, que está hablando obviamente de los... Nótese cuando dice los doce, ¿había muerto ya Judas? ¿Por qué le vuelven a llamar los doce? Porque quedó el título. Usted sabe que cuando alguien es famoso, a veces queda como el título de... Es decir, pueden ser los tres mosqueteros, aunque sean cuatro, da lo mismo, eran los tres. Para nosotros siempre va a quedar los tres mosqueteros, ¿cierto? O los cuatro fantásticos. Pueden ser diez, pero el título quedó como el título. No importa la variación en el número, porque ya quedaron identificados. Ese grupo en general se identifica así, los doce. Aquí Judas ya no era ni parte de los doce, ya había muerto Judas, se había suicidado, ya sabemos la historia. Pero siempre quedó como los doce, podrían haber dicho no, los once, no, los doce, porque es el grupo identificado. Entonces obviamente está hablando de sus doce apóstoles, o los que Jesús llamó, los escogió para ser apóstoles. Ajeno que Judas ya no estaba, era ese grupo, ¿ok? Estaba dirigiéndose directamente Pablo a ese grupo. Versículo 6. Otros testigos más. Porque uno podría decir, bueno, pero ellos eran muy cercanos a Jesús, entonces obvio que iban a decir que resucitó. Bueno, sigue avanzando, verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos queridos, la resurrección es sumamente documentada. En el tiempo de Pablo, la resurrección era una cosa que todos, muchos, podían hablar que era verdad y podrían atestiguar y podrían ser testigos fieles porque vieron a Jesús resucitado. Mira el segundo grupo, más de 500 hermanos. Esa palabra hermanos allí se entiende en el contexto, más de 500 creyentes. Hombres fieles que creían en el Señor, mujeres fieles que creían en el Señor, podrían decir, yo lo vi resucitado. Doy mi vida por esa verdad. Más de 500, no 500, más de 500. Probablemente era un número aproximado. Es como cuando yo miro acá, digo, somos aproximadamente unos 5.000. No, es exageración de este grupo. Pero si yo digo quizás unos 200, no estoy diciendo un número exacto. Pero el que contó, Pablo, pensó que eran no 500, más de 500. Sobre esa medida. Ahora, ¿por qué? Porque probablemente Jesús se apareció en algún tipo de reunión. Porque, ¿qué dice el texto? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No fue uno por uno. No fue que se apareció a este, y en la suma hizo más de 500. No. Aparentemente se reunió con un montón de creyentes. ¿Dónde estaban esos hermanos? No tengo idea, no sabemos el lugar. Lo único que sabemos es que probablemente Jesús, igual que como se apareció a los discípulos en su momento, apareció a más de 500 a la vez. ¿Por qué es bueno saber eso? Porque esto no fue la alucinación ni la imaginación de dos o tres, cuatro personas. Esto fue el testimonio de 500 o más de 500 personas a la vez. Probablemente Jesús se paró enfrente y lo vieron, lo escucharon, lo palparon. No había duda de que Jesús había resucitado. Lo vieron, estuvieron con él, probablemente comieron con él después, como era muy típico después de una reunión. Compartieron con el Señor, lo escucharon, lo vieron después de su muerte. Él resucita y se encuentra con estos más de 500 hermanos. Y todos a la vez podrían decir, él resucitó. ¿Le queda duda de que Jesús resucitó? Mira lo que dice después el pasaje, de los cuales muchos viven aún. El apóstol Pablo no estaba tan lejano cronológicamente hablando del tiempo de Jesús y su resurrección. Claro, Pablo no lo vio resucitado, pero Pablo estuvo cercano a gente que lo vio resucitado. Y Pablo era contemporáneo con ellos. De hecho, Pablo dice acá que muchos de estos hermanos, muchos, probablemente más de 400, ¿quién asume eso? No sabemos, pero muchos de ellos todavía están vivos. Le podríamos ir a preguntar y te lo van a contar, no uno, quizás más de 100 te van a contar esto. Y agrega Pablo, y otros ya duermen. El concepto de dormir, hermano, en la Biblia es un eufemismo para que usted sepa. ¿Qué significa? Describir una situación triste o dura, media cruda, de una forma amable. En este caso, la situación es la muerte. Se describe como el dormir. La persona murió, pero se fue de una forma, en un eufemismo es, duerme. Es una forma amable de describir algo difícil. Versículo 6, por lo tanto, mis queridos hermanos, prueba que esto no fue una idea o alucinación de alguien en particular. La resurrección de Jesús fue una experiencia donde muchas personas participaron. Verso 7, mire qué interesante, ya hablamos de Pedro, los 12, más de 500 hermanos, de los cuales muchos están vivos todavía y otros ya duermen con Cristo o ya murieron. 7, después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Mire qué interesante versículo. Jacobo, ¿quién era este Jacobo? En la Biblia hay varios Jacobos. Pero hay uno que murió en el capítulo 12, que fue Jacobo el apóstol. ¿Ok? Entonces, este Jacobo, se piensa que este Jacobo que está acá es el medio hermano de Jesús, que también se le traduce su nombre Santiago, del cual nosotros tenemos una epístola, la epístola de Santiago. Ahora, Santiago, dicen este Santiago, la carta que nosotros tenemos de Santiago, que tiene 5 capítulos, dicen que es él el que se menciona en este minuto. Santiago, hermano, era medio hermano de Jesucristo, para que usted sepa. Este Santiago era uno de aquellos que no creía en Jesús. Mire Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 5. Ya le puedo contar del 1 al 5, pero por tiempo quiero solo señalarte el 5. Los hermanos de Jesús lo criticaban. Tenemos que partir de la base, hermano, que Jesús tuvo otros hermanos, hermanos físicos. Y estos hermanos, hombres, también tuvo algunas hermanas, ¿cierto? Mujeres. Probablemente María tuvo 7, 8 hijos más. Algunos dicen, no, que él fue el único hijo de María. Eso es mentira. La Biblia habla de los hermanos y hermanas de Cristo, de su familia. Bueno, un día estaba en la casa Jesús y no quería ir a una fiesta en Judea. Y curiosamente, los hermanos de él le dicen en el verso 3, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Así que estos hermanos no son sus discípulos, para que anote usted eso. Algunos dicen que la palabra hermanos es sus discípulos. Es que la palabra hermano, hermano, tiene como 3 o 4 menciones. Hermano de sangre, hermano de nación, hermano de fe, hermano de carrete, hermanito. La palabra hermano tiene una degradación increíble. Tiene primera, segunda, tercera, hasta cuarta mención. La pregunta es, ¿cuál es la mención acá? Nótese algo, si el texto no explica que es de segunda o tercera mención, es primera mención. ¿Y cuál es la primera mención de la palabra hermano? Hermano de sangre, que es la cosa más típica cuando decimos, él es mi hermano. Pero también puede ser hermano de fe, ¿cierto? Ah, él también es mi hermano. Oye, ¿qué tienes hermanos? Es que él es hermano de familia, él es hermano de fe. ¿Nota eso? Usamos la palabra hermano de diferentes formas. Pero si la Biblia misma no nos explica que tiene que ver con una tercera o cuarta o segunda mención, es naturalmente hermano en primera mención. Y curiosamente el contexto también nos dice, y le dijeron sus hermanos, ¿cuáles? ¿De nación? ¿De carrete? ¿De fe? No nos parece que está hablando de ninguno de ellos. Sus hermanos, ¿quiénes son? Hermanos de sangre. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, note la diferencia, vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mira el verso 5, léalo conmigo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que estos hermanos, ¿quiénes son? Los más directos, los de su casa. Y deje de luchar. No hay nada más que cuestionar en eso. Jesús tenía hermanos y no creían en él. Santiago era uno de ellos. O Jacobo era uno de ellos. Pero dice la tradición que este Jacobo se convirtió a Jesús o creyó en Jesús como Señor y Salvador cuando lo vio resucitado. Y que es lindo pensar en el 1 Corintios 15 cuando dice, verso 7, después apareció a Jacobo, porque fue una búsqueda personal de Jesús con Jacobo. Yo no sé qué tipo de relación tuvo con este su hermano, pero o quizá era el más duro de todos sus hermanos. ¿Por qué lo digo? Vaya a Hechos capítulo 1, vamos allá, a otra cosa. Hechos capítulo 1, antes de terminar esa explicación. Hechos capítulo 1, quizá fue el hermano más duro que tuvo dentro de sus hermanos, hermanos de sangre. ¿Por qué lo digo? Mira versículo capítulo 1 de Hechos, versículo 13 en adelante. Y entrados, esto fue después de su ascensión, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, este era otro Jacobo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus. Por lo tanto, sabemos que los hermanos de Jesús, después de su resurrección, se convirtieron. Todos no nos sabemos, pero están sus hermanos. Parece que toda la familia da la impresión que todos sus hermanos estuvieron acá. ¿Por qué Jesús fue a buscar a Jacobo de forma particular? Bueno, no sabemos tampoco. Pero probablemente Jacobo fue el que se quería, el que le costó más, quién sabe. La cosa es que la gracia de Dios alcanzó para que Jacobo también reconociera a Jesús como Señor y Salvador. Entonces se piensa que era este el Jacobo, su medio hermano, que conoce a Cristo en la resurrección. Pero mira verso 7, sigue interesante. Jacobo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Qué curioso, ya había mencionado los 12, ¿o no? Los mencionó en el verso 5, ¿se acuerda? Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y el verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Qué significa eso? ¿Para qué lo repite? ¿Los está repitiendo en realidad? ¿Por qué vuelve a mencionar a los apóstoles? Bueno, hay dos opiniones en esto. Es probable, como dice John MacArthur, dice lo siguiente, es probable que esto simplemente hace hincapié en que Jesús apareció a ellos en varias ocasiones. Y como para hacer esa mención, se aparecía alguien, ya los discípulos. Se aparecía alguien, ya los 12. Se aparecía alguien, ya los apóstoles. Es como que en medio de todo lo que se aparecía a distintas personas, siempre llegaba a sus 12. Puede ser una razón. Pero también la clave lingüística sugiere que este término se trata de los apóstoles en un sentido más amplio. A diferencia del verso 5, incluyendo a los 70 o a un número mayor. Y hermano, eso es interesante porque el término apóstol no necesariamente fue exclusivo de los 12. Hubieron otros también que a veces se les mencionó como apóstoles. Pero no es el mismo tipo de apostolado. Y póngase un poco listo en esto, atento, ¿qué significa? La palabra apóstol, hermano, en general, la palabra apóstol significa enviado. Uno que es enviado. Uno que es comisionado a una misión. Por eso hoy día, en la parte práctica, en la parte aplicativa, podríamos decir que los misioneros, los que van de un lugar a otro llevando la palabra, hacen el trabajo de un apóstol. Porque eso significa la palabra apóstol, enviado a una misión, enviado, comisionado a una tarea, y estas personas salen de su lugar a llevar la palabra, hacen apostolado. Eso es distinto, hermano, de lo que hoy día están enseñando que es un apóstol. Hoy día quieren reencantar a la gente con la idea que un apóstol es aquel que pondera, que vive los poderes que tenían los apóstoles cuando Jesús los invistió de poder y gracia. Pero eso es distinto. La palabra, solo la palabra, la definición de la palabra puede aplicarse hoy día a las personas que son enviadas a diferentes tierras y lugares y regiones a predicar la palabra. Pero no a lucir poderes. El poder sigue siendo de Dios. Dios hace lo que quiere. Pero esta palabra apóstol no necesariamente implica que yo tengo todas esas señales o me acompañan todas esas señales que sí tuvieron los 12 apóstoles. Bueno, dejando ese tema a un lado, sigo con el argumento. El argumento de este pasaje, ¿cuál es? Cristo ha resucitado. Amén. Eso es el argumento. Y Pablo ya trajo los testigos a las Escrituras y ahora está trayendo testigos presenciales, reales, aparte de la Biblia, que están real, los hechos escritos, pero también ahora personas que vieron la resurrección. Ya ha mencionado a varios, a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos, a Jacobo, a estos apóstoles que probablemente serían los 12 más todos los que le siguieron, súmese los 70, quizás 120 también allí que se mencionan en Hechos, más personas. Verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Interesante. Pablo mismo. Pablo también usa sus propias palabras y su propio testimonio. Interesante, hermano, que Pablo hasta aquí puso personas que en lo cronológico ellos estuvieron allí. Pero Pablo no estuvo en lo cronológico. Pablo era después de Cristo en ese aspecto. Cristo había ascendido. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría Pablo atestiguar si cuando él se convirtió al Evangelio Jesús ya había ascendido a los cielos? ¿Cómo Pablo podría tomar él su propio testimonio? Bueno, interesante, hermano. Vea el verso 8, al último de todos, como un abortivo. ¿Qué significa esa expresión? Como un abortivo. Estaba leyendo, me llamó mucho la atención esa expresión, y estaba leyendo qué significaba, y esta expresión, hermano, era usada para describir un mal parto, un parto demasiado débil para vivir. Habla de un caso muy delicado por las condiciones en que se dio ese nacimiento. Eso es cuando Pablo dice, y al último de todos, como a un abortivo, como uno que no sé cómo nació. Porque él iba para morir, no tenía opciones de vivir porque era un abortivo. Así Pablo se presenta, dice, y al último de todos, como a un aborto, o a un abortado, un abortivo, me apareció a mí. Yo tenía todo para morir, y no sé cómo me apareció a mí. Interesante la forma que Pablo describe su experiencia espiritual. ¿Por qué Pablo se considera así? Nos va a dar más luces más adelante. Interesante, Pablo dice, me apareció a mí, ¿cierto? Entonces Pablo también da testimonio de la resurrección, porque Pablo dice, yo no me puedo quedar callado, sé que todos ellos lo vieron en el momento de, pero yo lo vi después de. Aún ascendido, él apareció a mí. Yo no lo merecía, esa palabra abortivo, hermano, yo no lo merecía, pero me apareció a mí. Pablo da testimonio de haber visto a Jesús cara a cara. ¿Cuándo? Hay dos relatos en la Biblia que te muestran a Jesús con Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, si usted me acompaña allí. Hechos 9, 1 al 6. Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A qué Jesús perseguía a Pablo? Jesús de Nazaret. Ese Jesús se le aparece a Pablo y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes. Jesús, hermano, se aparece a Pablo de una forma gloriosa, le cambia la vida. Pablo hasta ahí era incrédulo, en ese minuto lo reconoce como el Señor y la vida de Pablo es transformada. De Saulo a Pablo el misionero. Y hay una segunda vez que el Señor Jesús se le aparece a Pablo. Por eso Pablo podía decir, me apareció a mí. No puedo decir que no. Pablo decía, Jesús, sí, yo lo vi. Lo vi resucitado. El día que me convertí fue así. Él estaba vivo. Pero también hay otra situación muy curiosa en Gálatas capítulo 1. Si usted va allá conmigo, Gálatas, la epístola a los Gálatas, donde Pablo también escribe y describe su situación con Jesús. Gálatas el capítulo 1, versículo 11 al 20, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Notó eso? El apóstol Pablo, todo lo que predicó del evangelio, no se lo enseñó ningún hombre. En la carta a los Gálatas, a Pablo se le estaba acusando de que Pablo no era un real apóstol porque no había visto a Jesús de verdad. Y Pablo, poniendo un argumento histórico, él dice: yo sí vi a Jesús de verdad. Pablo era acusado por los judíos diciendo: a este seguramente algún discípulo le enseñó el evangelio. Hermano, a Pablo ni lo ganó un apóstol, por muy espiritual que fuera, los apóstoles nunca iban a ir a predicarle a Pablo. Nunca. De hecho, ni Ananías quería ir. Si usted conoce la historia, nadie quería enfrentarse a ese hombre. Ningún apóstol ganó a Pablo, por muy espirituales que fueran, ninguno se animó a ir a predicarle a Pablo. Y ningún apóstol le enseñó a Pablo. Mire el capítulo, qué interesante. Verso 12, pues yo ni lo recibí el evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue el mismo Señor Jesús que me ganó y me enseñó. Ese era el argumento, y era un argumento medio increíble, pero era el testimonio verídico de Pablo. Mira versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, con ninguna persona, con ningún hombre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, no lo hice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí está el hermano del Señor, ¿no? Jacobo. Mira verso 20, así termina Pablo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Porque ¿qué está diciendo Pablo acá? Que él fue ganado por Cristo y también fue discipulado por Cristo. Por 3 años, en el desierto, sin ningún apóstol ni discípulo de Jesús, no hay ningún carne ni sangre, esa es una forma de decir, ningún ser humano. ¿Cómo fue eso? No tengo idea, tiene algo de misterio. Pero Pablo dice: yo no les estoy mintiendo cuando les digo que a mí me alcanzó Jesús por su gracia, me dio salvación y me formó como discípulo suyo por 3 años. Y yo después de eso vine a los apóstoles y con Pedro solo estuve 15 días. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? A mí Pedro no me enseñó la doctrina. Yo estuve con él 15 días y después me topé con Jacobo. Eso pasó, pero yo no me formé con ellos. A mí me formó Jesucristo. Y aunque es misterioso, el Cristo resucitado dedicó tiempo para formar a Pablo. Entonces, hermanos, ahí tiene a este Pablo. Verso 8, ya el último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Y me encanta cómo termina, y aquí vamos a terminar también nosotros, cómo termina Pablo esta parte, porque creo que Pablo aquí revela su corazón y nos hace entender por qué él se consideraba un abortivo. Verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La palabra Pablo significa pequeño, ¿sabe usted? Es un juego de palabras. Yo, Pablo, soy el más Pablo. Pablo está haciendo un juego de palabras, diciendo: yo, pequeño, soy más pequeño. El pequeño, pequeño. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo era muy humilde, hermano, en eso. ¿Pero por qué? Porque era consciente de lo que él había hecho antes de conocer a Jesús. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí, y esta es la razón, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo no me merezco ni ser salvo ni ser un siervo de Dios, porque yo, antes de esto, yo perseguía a la iglesia. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién diría que este que era un abortivo llegaría a ser un tremendo hombre de Dios? El que nació con menos fuerza llegó a ser uno de los más fuertes, pero no en su fuerza, sino en la fuerza que da la gracia de Dios. Querido hermano, cuando alguien está agradecido por lo que Dios ha hecho, inevitablemente quiere servir a Dios. Cuando tú estás agradecido y sabes lo que habías hecho antes en tu vida sin Cristo, cuando tú reconoces la gracia de Dios en ti, cuando tú reconoces de dónde el Señor te sacó, es inevitable que nosotros querramos darle la vida al Señor y hablar del Señor, porque ¿quién era yo antes de esto? Yo no era nada, no tenía nada, no iba a ningún lugar bueno, era un abortivo. Si la gracia de Dios vino a mí, entonces eso retoma en mi fuerza, ¿para qué? Para servir al Señor con todo lo que soy, con todo lo que tengo y todos los días de mi vida, porque Él me salvó. Y un creyente sabe y se sabe en deuda. ¿Por qué? Porque ¿qué nos merecíamos nosotros antes? Porque la paga del pecado es, eso merecíamos, la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué recibiste tú y yo? Si ya has conocido a Cristo, ¿qué recibiste? El regalo de Dios. ¿Y qué es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo eso no nos va a animar, hermano, a decirle a otros que en Cristo hay salvación? Dicen que el Evangelio, hermano, se define como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Y es una buena forma de decir qué es el Evangelio. El Evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró el pan. Porque así somos. Nosotros no somos más que un mendigo, pero que le podemos decir a otro mendigo, ¿dónde está el pan? Jesús es el pan. Él nos salvó, nos dio de comer, nos ha cambiado la vida, y eso debemos decirle a otras personas. No decirle a la otra persona, mira lo grande que soy. Yo no soy nada, fue porque Él me dio el pan que hoy día estoy vivo. Y tú eso se lo debes compartir a otros que no saben dónde está el pan. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, y esa es nuestra tarea, hermano, que esa gracia de Dios no sea en vano en ti, ni en mí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo termina Pablo esta parte? Versículo 11, léalo conmigo, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Concluye Pablo esta primera parte diciendo, ya sea yo o sean ellos, ellos son los apóstoles aquí, en el fondo, no importa si son ellos o soy yo, ese no es el punto, decía Pablo, sino que el punto principal es que todos, tanto ellos como yo, los apóstoles como yo, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué cosa? Que Cristo Jesús resucitó. Sea yo, sean ellos, todos estamos de acuerdo en lo mismo, que predicamos y enseñamos a un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque las evidencias dicen que Cristo resucitó, las evidencias de las Escrituras y todos estos testimonios. Así que, querido hermano, tenemos una buena fuente de argumento para decir que Jesús está vivo hoy. ¿Y eso nos debe animar a qué? A predicar. Porque tenemos un evangelio real en nuestras manos para que la gente pueda vivir en Cristo y le podemos predicar a Cristo y la gente, como decía bien nuestro querido hermano, dando sus testimonios de los gedeones, claro que la Biblia trae vida. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Porque tenemos un Cristo vivo y ese Cristo vivo trae vida a todo aquel que cree. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú vives. Gracias, Señor Jesucristo. Porque este culto no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para ti. Sabemos que estás aquí en medio nuestro. Sabemos, Señor, que tú vives y eso nos trae mucha paz al corazón. También nos trae esperanza y ánimo. Que todo lo que vamos a hacer en este mundo, Señor, vale la pena hacerlo. Porque nuestra fe es una fe viva. Quizás, Señor, haya alguno acá que aún no te ha conocido. Quizás, Señor, haya aquí alguien que aún no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Y si hoy, Señor, está en su corazón esa necesidad, yo te pido que usted la haga manifiesta. y que tu gracia, aquella que salvó a Pablo, aquella que nos salvó a nosotros, también sea eficaz en aquellos que están aquí, que quieren pedir tu salvación. Con sus ojos cerrados, amados, todos por favor con sus ojos cerrados, quiero hacer esta pregunta. ¿Ya conoces a Jesús? ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? ¿Ya eres salvo por la gracia del Señor? Si eso no es así, hoy puede ser tu día de salvación. ¿Cómo? Entrégale tu vida a Cristo. Acepta al Señor en tu corazón. Confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Reconoce tus pecados, tus maldades y arrepiéntete de ellas y busca la solución en aquel que es el único que te puede dar la solución, que es Cristo Jesús. Él es el único que da perdón de pecados y vida eterna, según el testimonio de Pedro. No se trata de religión, se trata de reconocer que somos pecadores y que hay alguien que me puede salvar de mis pecados, que me puede dar perdón de mis pecados y que puede establecer una relación real con el Padre Celestial. Ese es el Señor Jesucristo, el Jesús de Nazaret, que vino un día a este mundo, murió y resucitó por nosotros. El que cree en Cristo, dice la Biblia, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siempre vamos a decir esto: Cristo es la salvación. ¿Hay alguien aquí que le gustaría recibir a Jesús en su corazón? ¿Hay alguien aquí que le gustaría rendirle su vida a Dios aceptando a Cristo? ¿Hay alguien acá que quiera arreglar sus cuentas con Dios, quiera alcanzar perdón y vida eterna a través de la fe en Jesús? Si hay alguien así, yo te pido que levantes tu mano y la bajes. Me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien así? Amén. 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 ¿Hay alguien más que necesita a Jesús? ¿Hay alguien más que dice amén? Qué bueno, baje su mano. ¿Hay alguien más que necesita a Jesús? No te estoy ofreciendo religión, si lo notas, te estoy ofreciendo lo que la Biblia dice, perdón y esperanza que la da el Señor. No es una cosa que yo te ofrezca, es algo que el Señor nos pidió que ofreciéramos a todo el mundo. Todos un día recibimos a Cristo y fuimos salvos. Y hoy día necesitamos, como mendigo, decirle a otro mendigo dónde está el pan. Y aquí el pan de vida es Cristo. Ese Cristo es el que te quiere salvar. ¿Hay alguien más que quiera recibir a ese Cristo? Amén, baje su mano. ¿Hay alguien más que necesita a Cristo en su corazón, en su vida? Amén, baja tu mano. Hay muchos. Por favor, tú que levantas tu mano, ora conmigo al Señor. Yo solo te voy a dirigir, pero es tu corazón expuesto acá con Dios. Por favor, dile al Señor de esta forma: Señor, vengo a ti humillado. Pido perdón por todos mis pecados. Entiendo mi condición. Soy pecador. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida a ti. Te pido que seas mi Señor, mi Salvador. Creo en ti. Creo que tú eres mi esperanza. Yo necesito tu perdón. Por eso me entrego de corazón. Solo te pido, Jesús, que me limpies, que me laves con tu sangre, que hagas de mí una nueva persona. Hoy confieso a ti como mi Señor y creo en tu perdón. Creo en tu salvación. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo a esta tierra. Y gracias, Padre Celestial, por enviarlo a mi corazón. Todos con sus ojos cerrados, ¿Alguien oró de esta forma? ¿Puede levantar su mano y bajarla? Amén, 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 amén. ¿Alguien más oró de esta forma? Amén, amén, amén. La respuesta de tu fe es lo que Dios valora. Si tú respondes en fe a Dios, eso es lo que Dios valora. ¿Nuestra oración qué es? Una respuesta de fe. A un mensaje. ¿A cuál mensaje? Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo. El hombre es un pecador y necesita arreglar sus cuentas con Dios. Si tú hoy respondiste en fe a ese mensaje, el Señor lo ha considerado. Por lo tanto, podrías ser salvo por responderle en fe a Él. Y damos gracias a Dios por aquellos que abren su corazón a Cristo. Si tú aún necesitas a Cristo, busca, busca. El que busca halla, dice Jesús. Buscadme y viviréis, dice el Antiguo Testamento. Busca al Señor, porque Él no está lejos de nosotros. Amado Dios, gracias por todos aquellos que hoy día arreglan sus cuentas contigo. Señor, el hombre sin Dios no tiene esperanza. Y si hoy nos toca morir, nuestro destino final sería la condenación eterna al infierno. Gracias por aquellos que hoy día pasaron de muerte a vida, que hoy día reconocen a Jesús y pueden ser beneficiados con la vida eterna, con el perdón de pecados. Señor, ayúdanos cada día más a entender esta preciosa verdad. Y los que ya somos salvos, Señor, por tu gracia, por esa infinita gracia, que podamos, Señor, hablar de ti. Que cada oportunidad que tengamos la aprovechemos para decirle a otros que Jesús es el perdón de pecados y la vida eterna. Que Él es el Evangelio. Que a través de ti, Señor Jesús, el hombre puede reconciliarse con Dios. Puede encontrar su perdón y una vida nueva. Gracias, Señor, por este mensaje que sigue cambiando vidas. Gracias por el ministerio de Gedeones Internacionales, porque ellos, Señor, no cesan de decir esto mismo en las calles, en las plazas, en los hospitales, en los colegios. Señor, usa ese ministerio. Y, Señor, glorifícate en medio de todos nosotros. Que todos seamos y nos sintamos partícipes de servirte a ti en este mundo, dando testimonio de la fe. Gracias, Señor, porque tú estás vivo y eso nos llena de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.